Tecnocaster es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu teléfono celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas, con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
Hoy en Tecnocasters, episodio 196. Yahoo en problemas. Millones de usuarios sin correo electrónico. Angry Birds Go, el nuevo juego de Roxio de los Angry Birds. Una copia de Mario Kart, pero qué bueno está. El NSA se está infiltrando a los mundos virtuales como Second Life para buscar a los terroristas. Netflix se va a ofrecer por las compañías de cable, dígase como Time Warner Communications. Descubren segundo código genético en el ADN. Si creía que estaba enredado el asunto, pues ahora está peor. Y en el 2013 le tenemos un resumen de noticias de tecnología y qué viene para el 2014. No se vaya, está usted en Tecnocasters. Transmitiendo desde los estudios de Innovations en los Estados Unidos, el mejor programa de tecnología en español. Esto es Tecnocasters.
Conducido por Juan de Dios Guevara, Gaby Barrionuevo, Lorena Galán, Ángel Monjarás, Pedro Riverol y Abraham Bausa.
Te invitamos a que produzcas Tecnocasters con nosotros. Envíanos tus preguntas y comentarios a preguntas@tecnocasters.com, en www.facebook.com/tecnocasters o en www.twitter.com/tecnocasters.
A partir de este momento, conectamos todos tus sentidos al mundo de la tecnología. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Juan de Dios Guevara. Sea usted bienvenido a este episodio número 196 para hoy, 16 de diciembre del 2013. Mi queridísimo Ángel Monjarás, con 13 al final, con S al final. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo están?
Con 13 al final no, ¿verdad? ¿Cuántas
tienes? Viernes 13, pero bueno.
¿Cuántas tienes al final?
¿Cuántas qué?
Pues no sé, vaqueritas de los Cowboys.
Ah, todas.
¿Todas? ¿Te gustan?
Así es.
¿A todas les dabas?
Sí.
Eso.
De nuevo.
Bien, Abraham, bien. Mi querido Abraham Bausa, ¿cómo estás?
Chévere. Aquí mandando un saludo navideño a todos esos oyentes que deben estar de posadas ahorita.
De posadas, ya. Oye, ¿cuándo empiezan las posadas?
Empiezan 9 días antes de Navidad.
Ok. Muy bien. 9 días antes.
Pero realmente el relajo ya empezó aquí.
Ya empezó el relajo y... Bueno, en México ya se acabó México, ¿no? Porque el puente es el Guadalupe Reyes. O sea, a partir del 12 de diciembre hasta el día 6 de enero...
Sí, ya.
Ya México se acabó. No, hombre, qué barbaridad. Por eso pregresan, ¿no?
Sí es.
Bueno, muy bien. Bueno, pues ya estamos en vivo. Me pregunta la audiencia, mi querido Abraham, que dónde está el video en alta definición a través de ustream.tv, diagonal channel, diagonal Tecnocasters, que no nos ven. Bueno, ahí está ya, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y que el patrón se ponga de plácemes y que enseñe sus cositas.
Ah, caray.
Pues sí, los lentes quizá. Nos dice que te pongas en la cámara para que te vean. Bueno, muy bien. Bueno, ahí le va. Déjeme, vamos a empezar a las noticias de esta semana en este Tecnocasters, que bueno, lo vamos a hacer así como que más cortito. pero muy sustancioso. Fíjese que, bueno, pues Yahoo en problemas. La verdad es que hemos seguido esta noticia desde el 25 de noviembre del 2013. La verdad es que déjeme darle un resumen rápido. Bueno, el 25 de noviembre se empezaron a notar problemas en Yahoo y todos los servicios de correo electrónico que pues maneja, ¿no? Yahoo, que puede ser Yahoo, Ymail, etcétera. Y pues fíjese que millones de usuarios no pueden enviar o recibir correos electrónicos. Esto ya lo habíamos detectado, como le digo, desde el 25 de noviembre. Y pues a este momento que estamos transmitiendo, pues sigue en problemas Yahoo. Hasta hace muy poco Yahoo aceptó que no han podido resolver este problema, a pesar de que se prometió resolverlo ya hace tiempo, hace bastantes días. Usuarios, observadores de la industria e inversionistas, acuérdense que Yahoo ya es una empresa pública, están empezando a perder la paciencia en esta empresa. Y bueno, si ustedes se acuerdan, Yahoo ya una serie de fracasos en su correo electrónico recientemente. Sin embargo, pues este es el peor. El año pasado los hackearon, les dieron una buena hackeada por parte de Anonymous. Y han tenido problemas de todo tipo. Los portales de repente no funcionan. Su buscador pues no hace lo que tiene que hacer. El correo electrónico pues tiene problemas de seguridad serios. De hecho, es el correo electrónico más inseguro. Entonces, Yahoo ha estado en una situación problemática ya hace bastante rato, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Ángel?
Híjole, pues está difícil porque hay dos tipos de clientes. Los corporativos, que sí le pagan una lana a Yahoo y que tienen todo el derecho de protestar.
Claro.
Pero todos los usuarios del correo gratuito, que si bien todo mundo dice no debería funcionar, de esto dependo yo para mi trabajo, para lo que sea, a fin de cuentas no estás pagando nada. Entonces también no sé qué tanto puedas tú reclamar que te den un servicio de calidad, algo que realmente es gratis.
Claro.
Y pues y que a fin de cuentas estás obteniendo lo que estás pagando.
Claro. Mire, bueno, la pregunta que usted puede tener es, primero, ¿qué cuenta de correo le recomendarías a la audiencia, mi querido Ángel? ¿Una cuenta de correo gratis que funcione bien?
Yo creo que de las gratuitas, la mejor para mí es Gmail.
Sí, yo también creo igual. La segunda yo creo que es Outlook. O sea, lo que era Hotmail anteriormente creo que es buena. Insisto, yo creo que la seguridad de Gmail es muy buena. No sé si ustedes les han llegado por ahí correos en donde alguien quiere acceder su cuenta de Gmail o los intentaron hackear y automáticamente Gmail lo detecta. O sea, la seguridad de Gmail me parece que es muy buena, es compatible con todos los dispositivos, funciona muy bien en las tabletas, en los teléfonos, en los desktops, en los laptops. O sea, realmente manejan las cosas muy bien. Outlook.com tiene sus cositas.
¿Y qué tal iCloud?
iCloud... No, fíjate, no lo he usado mucho. Lo tengo porque pues tengo iCloud, pero la verdad es que no uso esa cuenta de correo electrónico. La verdad es que no la uso, la tengo, como te digo.
A mí me gusta porque es muy rápido. O sea, muy, muy, muy rápido. ¿Sí? O sea, no acabas de enviar el correo cuando plin, ya te llegó en el otro lado donde querías que llegara. En cambio, con Yahoo, con Gmail, con Hotmail y Live, que es todo lo de Outlook, tarda un poquito más.
Sí, sí.
O sea, es muy, muy rápido los servidores de Apple.
Pues mira, como te digo, yo creo que primero, ¿qué puede hacer la gente, no? Y el primer consejo que tenemos es, si usted tiene Yahoo, lo primero que tiene que hacer, pues, es conseguirse otra cuenta de correo que no sea Yahoo. Y bueno, ya se lo dijo Ángel, nuestras recomendaciones podrían ser Gmail, Outlook.com es una buena opción. Y bueno, si usted tiene una cuenta de iCloud, creo que es buena también, lo puede usted manejar. Ahora, Ángel, por ejemplo, una de las cosas es, una vez que ya, hace cuenta que sigue Yahoo con problemas, creas una nueva cuenta de correo electrónico, ¿cuál sería tu siguiente consejo para poder migrarse hasta cierto punto, si tú quieres, de una cuenta de correo electrónico a la otra?
Bueno, hay varias opciones. Hay muchas herramientas que te permiten hacer un backup local o en la nube de una cuenta, de todos los mensajes de tu cuenta de correo electrónico, los que enviaste y los que te llegaron. Estos solamente los guardas en un formato conocido, el .ml, que lo puedes leer y lo puedes subir con muchísimos programas más. Por ejemplo, hay herramientas que con una línea de comandos, por ejemplo, entran a tu cuenta de Gmail, te hacen el backup y con eso lo puedes subir toda esa historia a otra cuenta diferente en otro servicio o en el mismo Gmail, pero diferente cuenta. Entonces, si lo que quieren es guardar toda la historia de correos, es o una herramienta de backup o un cliente de correo como Thunderbird, que tiene la ventaja de que es gratis y que es multiplataforma.
Sí, a mí me gusta el Thunderbird, sí.
Y si no, pues el típico Outlook, el que sea, pero bajen todo, en lugar de estar dependiendo de la nube, bájenlo a local y ahí tienen ya su respaldo sin importar que se cambien de cuenta.
Sí. Una pregunta, mi querido Ángel. El tema de lo que tú estás hablando ahorita de las herramientas del Thunderbird, ¿cuál te gusta más? ¿Del cliente correo electrónico te gusta más el mail de Mac, el Outlook en general o el Thunderbird?
Yo creo que en último lugar el mail.
¿Ah, sí, de veras?
Fíjate, lo conocí hace varias versiones. Cuando cambié, la última vez que me preocupé por ver qué tal funcionaba, fue con Mountain Lion.
Sí.
Y siguió sin impresionarme, prefiero Thunderbird, definitivamente.
Ok.
Y bueno, el que trabaja todo con Windows y con Office todo el día, pues la integración con Outlook es lo que es imbatible, ¿no?
Ahora, ¿tú qué tal es el buscador de Thunderbird?
Porque bastante bueno, ¿eh?
Yo lo usé y la verdad me tardé en bueno, yo lo usé.
Ah, ya sé por qué.
A mí me gusta más la indexación del mail.
Y a mí también.
Lo que yo hago con Thunderbird, no uso la barrita de search, la de hasta arriba, porque es muy lenta. Lo que hago es que activo el que se llama Quick Filter.
Ok.
Y te aparece un filtrito abajito del search donde dice Filter these messages. Y lo que pongas ahí es mucho más rápido para buscarlo que lo que pones arriba en la de search. Entonces yo no uso el search, yo uso el quick filter. Y me funciona muy bien.
¿Más que el mail?
Es que el mail ya no lo uso. Es que el mail normalito de
La verdad es que el mail me parece un... Fíjate que de las cosas que considero que ha hecho Apple, el mail es el peor programa, ¿eh? Es bastante pobre en cuestiones de manejo de correo electrónico, gráficos, interfaz, etcétera. La verdad se me hace muy pobre. Yo esperaba que mejoraran mucho Mail con Mavericks y la verdad es que pues no fue así. Yo probé Thunderbird por el consejo de Ángel Monjarás y me gustó ciertas cosas, pero no me gusta que no tiene la integración con iCloud.
¿Es correcto?
O sea, no tiene la integración con iCloud, cosa que no creas que me hizo feliz. Y tampoco... me gustó que el buscar los correos electrónicos no era tan bueno como la indexación que tiene Mail. O sea, cualquier cosa que tienes en el correo electrónico con Mail lo puedes funcionar. En el caso de Outlook, y ahorita vamos a un corte comercial, en el caso de Outlook me pasó lo mismo. Yo creo que Outlook es el mejor cliente de correo electrónico que yo he visto. Esa es la verdad, yo creo, ¿eh? Por su integración, funcionalidades, tiene muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando tenía Windows, a mí me gustaba en el Outlook, por ejemplo, una vez al mes, precrear correos electrónicos a la gente que yo sabía que tenía cumpleaños ese mes, y entonces dejabas el Outlook programado para que en sus fechas o en la fecha del día de su cumpleaños mandara el correo electrónico de felicitación. Eso no es una función que tenga Mail, por ejemplo, que sí tiene Outlook. Lo que pasa es que, insisto, para mí lo más importante es la integración del que el correo electrónico esté integrado perfectamente en iCloud, porque así puedes tener los últimos cambios de tus contactos en todos los dispositivos. Y si los modificas en Outlook, no los modificas en iCloud. ¿No? Entonces, eso no creas que me gusta tanto.
O sea que aquí lo que estamos buscando, el pedido para Santa Claus, es la integración del address book de cualquiera de estos clientes de correo electrónico
así es,
con el de iCloud.
Así es, así es. Uh-huh. Y la verdad es que me parece muy bueno. Vamos a un corte comercial. Seguimos regresando del correo electrónico, de los clientes que utilizamos, de las noticias con Yahoo y nuestros consejos para sus correos electrónicos. No se vayan. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters app, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Bueno, regresamos a Tecnocasters. Entonces, como te digo, sí, lo que tú dices, Ángel, el regalo a Santa Claus sería prácticamente el que estos nuevos clientes de correo electrónico tuvieran una buena integración con iCloud. Eso sí, sí. Eso sí, a mí en la cuestión de Mac, en la cuestión de Windows, por ejemplo, es el mismo problema, porque hay muchos usuarios ahora que tienen Windows y que tienen que tener su integración directamente con iCloud. Y, por ejemplo, el Outlook nativo de Windows no tiene ningún tipo de integración con Outlook, no necesita. Pero la verdad es que hay muchas personas que tienen una computadora Windows con un dispositivo iOS y tienen que estar sincronizando constantemente su computadora a través de cable para poder tener los últimos contactos o bajar un clientecito que medio lo baja de Outlook o de iCloud y lo incorpora directamente al address book de iCloud, y eso pues, es mucho más problema. Una de las cosas que a mí me gusta es que yo hago un cambio en mi address book en la Mac y en 3 segundos está en todos mis dispositivos y no me tengo que estar preocupando por nada. Y además que tienes un respaldo completo de tu lista de contactos en todo momento. Entonces, si el dispositivo lo pierdes o pasa algo, todos tus contactos automáticamente los bajas en muy poquito tiempo, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual uso Mail, Address Book o iCal. O sea, no me hace sentido que sean 3 programas diferentes. No me hace sentido que tengan ese tipo de interfaz tan pobre. Pero lo que me gusta a mí es la integración completa con Outlook, que es lo que utilizamos todos los días, ¿no? Pero bueno, entonces yo le iba a dar una especie de recomendaciones. Ábrase su cuenta de correo con Gmail, Outlook o iCloud. Envíe un correo a sus contactos cuanto antes de su nueva dirección de correo electrónico. En cuanto se restablezca el servicio, importe, como decía Ángel, con alguna herramienta o mediante la herramienta que le pone Gmail o Outlook, importe los correos que ya tiene para que los tenga en un solo sistema de correo electrónico. Y configure a Gmail o Outlook para que entonces vaya y cheque el correo electrónico de Yahoo y empiece a contestar los correos directamente desde su correo electrónico nuevo. Y así la gente se empieza a acostumbrar a que usted tiene una dirección de correo electrónico nueva. Lo más importante es que, como le repito, que este sistema de correo electrónico nuevo, ya sea el Yahoo, el Gmail o el Outlook, vayan y hagan el fetching, lo que se llama el sacar los correos electrónicos directamente de Yahoo, para que entonces, si le manda un correo electrónico a alguien de cualquier cosa, bueno, pues usted lo pueda recibir sin problema, ¿no?
Pues sí. Ahora, exactamente, esas son las recomendaciones.
Fíjate, yo estaba buscando, ahorita me estoy metiendo al App Store en la Mac, a ver qué clientes de correos electrónicos tienen. Y la verdad es que no veo muchos, ¿eh? O sea, veo...
Para la Mac no hay mucho.
Para la Mac no hay muchos clientes de correos electrónicos. Hay uno que se llama Airmail, que no sé cuál sea.
El Outlook está para Mac también.
También.
Sí, de acuerdo, pero te vuelvo a repetir, sigue con la misma, con el mismo rollo.
Sí, no te incorpora los contactos directamente.
O sea, hay varios por ahí, Airmail y por lo que estoy viendo hay algunos ahí, pero la verdad es que no le mueva mucho. El correo electrónico es algo muy sensible y sí es bueno, si usted tiene un registro en su correo electrónico, lo más importante es tener un correo electrónico que sea confiable, ya sea tanto para negocio o no. Obviamente, y eso, corrígeme si tú consideras diferente, mi querido Ángel, no utilice Gmail para negocio, ¿eh? O sea, el se ve muy mal el que usted tenga una empresa, por ejemplo, o preste servicios de algún tipo. ¿Y cuál es tu correo electrónico? No, pues fulanito de tal, @gmail, o multiservicios, Pedro Martínez Pérez, @gmail.com, se ve re mal, o sea...
O peor, Hotmail.
Sí, peor Hotmail. O sea, si usted tiene una empresa y presta servicios...
Bueno, y peor Yahoo.
Sí.
Saque su dominio.
Saque su cuenta de correo como debe de ser, para que no haya problema, porque la verdad es que sí creo que chafea gacho, ¿no? Así como que un by the way le estamos poniendo ahí en el esto, ¿no? Bueno...
Sí, y bueno, ya que estamos en esto, a los chavos, a los que van saliendo de la escuela y que empiezan a buscar trabajo, no pongan en su currículum su dirección de correo de pecoso33@gmail.com, por favor.
Sí, no, por favor. Por favor, por favor, por favor. Traten de hacer un correo electrónico profesional.
Serio.
Serio. No pongan porque luego ponen Beautiful Flower 1979. No marches, hombre.
O Goku 3000, sí, hay muchos.
Sí, póngase un nombre. O sea, lo más profesional posible, pues, o sea, si ustedes son, vamos a ver, Juan Pérez, pues póngase J. Pérez, ¿no? Y si ya no está disponible, pues pónganse Juan.Pérez. O sea, búsquenle de manera que su correo electrónico pueda ser recordado con anterioridad o recordado fácilmente. Fíjate que una de las cosas que también funciona muy bien, ahorita que estamos hablando de correos electrónicos de manera profesional, fíjate, aquí en la oficina hicimos necesitábamos contratar una serie de personas para un nivel medio, y todo lo hicimos a través de LinkedIn, ¿eh?
O sea, es genial.
Todo lo hicimos a través de LinkedIn, el proceso de reclutamiento y selección lo hicimos a través de LinkedIn, la convocatoria y las entrevistas a través de LinkedIn, y la verdad funcionó muy bien, encontramos buenos candidatos. Y bueno, ya hicimos nuestra selección, pero la verdad es que todo fue a través de LinkedIn, o sea, no fue a través de Monster.com y todo ese tipo de servicios, Jobs.com y todo ese tipo de servicios que son como que medio de ese tipo, nada, todo a través de LinkedIn y funcionó muy bien.
Sí, está muy bien y últimamente le han mejorado mucho esa comunidad.
Sí. Sí, me parece adecuado. Y sabes una cosa, la verdad es que la aplicación de LinkedIn me parece buena.
¿La del teléfono o la del iPad, dices?
La de las dos, sí. Me parece buena, me parece adecuada, me parece muy bien. Entonces, bueno, para que usted lo tenga en consideración, yo le decía a la audiencia de A Detalle en Imagen en México, en Grupo Imagen, que una de las cosas que creo que se tienen que fijar mucho es el asegurarse de que tengan un perfil profesional en LinkedIn. O sea, que tengan una foto bonita, no una foto hace 50 años, las mujeres que no anden ahí, no sé, que salgan fotos de la fiesta y los hombres que no salgan la fotografía de los buddies ahí echándose unos tragos. O sea, que sea una fotografía profesional porque les puede abrir muchas puertas, ¿eh? Acuérdense que el mundo ahorita es en todo el mundo. Y una de las cosas que a lo mejor le interesa ver a la audiencia es que el 77% de los trabajos nuevos que están generando ya no se publica en otro sitio, sino en LinkedIn. Y que la mayoría de los trabajos que se publican en LinkedIn no aparecen en ningún otro lado. Entonces, ¿sí? Es bueno que estén conectadísimos con LinkedIn, hagan su círculo de amigos, traten de estar, hagan su networking a través de LinkedIn. O sea, es el Facebook para adultos, ¿no?
Y para todos los que batallan con tener su currículum actualizado.
Sí.
Bueno, simplemente tengan su LinkedIn actualizado y tienen por ahí un botoncito que les exporta todo su perfil a un archivo de texto.
Y vámonos.
Y ahí tienen su currículum.
Y vámonos.
Facebook para profesionales, porque para adultos suena diferente.
Sí, bueno.
sí.
Claro. La verdad, me parece una muy buena plataforma. Entonces, bueno, téngalo en consideración porque me parece que es buena idea. Bueno, mi querido Ángel, platícanos del ADN, cómo lo encontraron, qué pace con eso, ¿cómo ves?
Ah, es una nota que apenas salió precisamente hoy que estamos grabando, hoy día 13. Resulta, bueno, ustedes saben lo que es multiplexar una señal.
Mejor explícanos qué es multiplexar.
A ver, quiere decir que por la misma señal de
transmisión. Para empezar, ¿qué es un multiplexor?
Bueno, básicamente a lo que se refiere es que en una misma señal que tú estés transmitiendo, vamos a ponerlo muy fácil, vía radio, por ejemplo, vía televisión.
Sí.
En la misma señal van dos o más, le llamamos canales, o dos o más señales como parte de la misma. Y llevan algo que hace posible que las distingas, ¿no? Ya sea la fase, el tiempo, la frecuencia, etcétera. Por eso, tú podrías grabar todo lo que te llega por tu antena, digamos, de televisión. Si tuvieras una grabadora con la capacidad de grabar todo, grabas todos los canales al mismo tiempo y después reproduces el que tú quieras. Pues estás grabando toda la señal completita, no estás separando los canales antes de grabar. Bueno, eso es lo que nos permite utilizar un medio de comunicación para llevar al mismo tiempo muchos canales, por ejemplo, de voz o de datos, por la misma fibra óptica o por el mismo cable. Resulta que científicos en Estados Unidos acaban de descubrir que en nuestro ADN van por lo menos dos códigos. Aparte del que ya conocíamos, están encontrando un segundo código genético que viene también implícito en las mismas secuencias de ADN. Simplemente se lee diferente. Por lo que se ve o por lo que han visto es que al mismo tiempo de que está la información que le permite al organismo generar secuencias de proteínas, viene otro código que dice qué hacer con esas proteínas.
Wow.
Entonces, eso le da la vuelta a todo lo que se ha estado haciendo.
Claro.
Porque imagínate, si estamos aprendiendo a curar enfermedades o hacer tratamientos genéticos.
Sí, claro.
Pues estamos pensando, digamos, que en una sola dimensión resulta que ahí hay otro código adentro. Y cuando tú estás metiéndote con ese código, pues no sabes qué le estás moviendo al otro.
Claro, claro.
Pues eso va a estar interesantísimo. Aumenta tremendamente la capacidad de información que nuestras células pueden ser capaces de almacenar. Y está padrísimo porque cada que creemos que tenemos algo dominado, la misma naturaleza dice, no,
claro.
Estás chavo.
Estás muy lejos. Estás muy lejos. ¿Sí? Fíjate, yo creo que, bueno, vamos a un corte, ¿qué, Ángel? ¿Tú cómo te llamas? Abraham Tiger. Vamos a un corte comercial y ahorita le digo el punto de vista que le quiero dar del punto de vista que le quiero dar.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Regresamos a Tecnocasters. Bueno, yo lo que iba a platicarle antes del corte es que yo creo, mi querido Ángel, que ahora, digo, mira, la medicina, tenemos un serio problema con la medicina en este momento. Serio, 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 serio. ¿Sí? Porque en este momento estamos teniendo la medicina química, que es si me explicó, tienes una enfermedad, te ponen un antibiótico. O sea, es una medicina invasiva, es una medicina que ataca un problema, pero te genera 3 o 4 o 5 más, porque, o sea, me explico, es un problema, ¿sí? Te tienen que abrir a la mitad para poder resolverte una bronca del corazón. O sea, hay una serie de cosas que, si te acuerdas la película de Star Trek, de The Voyage Home, no sé si te acuerdas de la escena en donde llega Bones y le dice a un güey que está en diálisis, le da una pastillita porque le iban a llevar a diálisis y lo iban a abrir para trasplantarle un riñón. Y entonces le dice Bones, qué bárbaro, estos cuates parece que están en la edad media, man. Imagínate. ¿Sí? Entonces le da una pastillita y a los 10 minutos le crece un riñón en al paciente y ya no necesita diálisis de ningún tipo, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro de la medicina en ese sentido, pues es que vamos a empezar a entender el código genético y yo creo que vamos a hacer resolver el tema a nivel genético, ¿sí? Si tú tienes, mira, me lo dijo un doctor una vez, haz de cuenta que tu código genético es como un videocassete o es un programa que tu cuerpo va ejecutando conforme al tiempo. Entonces tú puedes predestinar que a lo mejor a los 70, 80 años vas a desarrollar Alzheimer o vas a desarrollar lo que tú quieras, ¿no? O algún tipo de cáncer, alguna cosa así, porque ya está medio predestinado en tu código genético. Si tú puedes ir mutando ese código genético y extrayendo esos genes que provocan que el cuerpo se comporte de esa manera y lo cambias al gen que debe de ser para que no te genere ese problema, entonces tu cuerpo va a obedecer ese software que trae integrado y no va a desarrollar la enfermedad. Y entonces no desarrollas todos los efectos secundarios o side effects de las medicinas actuales. Yo creo que la medicina nuclear, la medicina a través de la genética, va a ser el futuro de la longevidad del ser humano. Y yo creo que lo que vamos a terminar pasando es que un resultado de la genética, o sea, la gente se hace vieja porque el ADN se va degradando entre copia y copia y copia. Entonces las células ya no se copian igual que antes, de como se copiaban cuando tenías 2 años o 3 años de edad. Uh-huh. Por eso empiezas a perder agua y te empiezas a ser viejo. Pero si tú puedes manipular el código genético de manera que la copia de la copia sea lo más cercano posible a la original, entonces no hay degradación de células y entonces, bueno, pues en teoría puedes crear humanos que puedan vivir 250 años, que yo no sé si tú quieres vivir 250 años, yo en lo personal, pero para nada. Pero, por ejemplo,
todo mundo quisiera, yo creo que más que eso, lo que todo mundo quisiéramos es vivir lo que tengas que vivir, pero bien.
Sí, no, exacto.
Sí, a lo mejor, digo, estaría muy padre que tú simplemente tuvieras un switch y te apagues en lugar de irte deteriorando, ¿no?
Mira, una de las cosas que yo le admiro a mi papá es que fue muy inteligente el morirse. Sí, lo digo con toda la tranquilidad del mundo porque la verdad es que fue magazo, ¿no? Para la gente que no sepa, mi papá murió en el 2002, en abril, de un ataque al corazón fulminante, de esos sudden heart attack que no lo sientes. O sea, hay ataques al corazón que se empiezan a dar poco a poco y los empiezan a sentir con dolor y el tema y no pueden respirar y entonces de repente el corazón se para, pero llevas, pues no sé, X número de tiempo que te da unos dolores horribles, ¿no? O de repente uno más severo en donde te da 5 minutos un dolor y caes y se acabó. El ataque al corazón fulminante es que ¡pum!, el corazón deja de latir y tú no te das cuenta, de repente te da sueño y cierras los ojos y se acabó. Y a los 20, 30 segundos pues te apagas, ¿no? Pero no la sientes, o sea, es como si te fueras a dormir, o sea, te da sueño, te desmayas y se acabó. Eso fue lo que le pasó a mi papá. Entonces, pero él murió muy joven, murió a los 60 y pico años, murió pleno, tenía sus facultades perfectamente bien. O sea, fue un hombre que no se degradó con la vejez. O sea, que la verdad dices, gracias a Dios, man. Hay otras personas que conocemos, por ejemplo, gente adulta, que pues obviamente todos los que escuchamos este programa seguramente tenemos una persona que tiene un familiar que su abuelo o su abuela o su padre pues tiene 97 años y ya ni se acuerda cómo se llama, pero ahí sigue, hijo, ¿sí me explicó? O tiene una enfermedad que lo va haciendo chiquito poco a poquito y vas viendo cómo de estar fuerte y todo, se va haciendo nada, nada, hasta que de repente truena. Entonces, la verdad es que como dices tú, Ángel, sería muy padre el decir, señores, o sea, morir de una manera digna, ¿no? O sea, de que con, sin todo ese toda esa degradación, si está bien la palabra, que existe a la hora que te vas acabando, literalmente, ¿no? Hay un episodio de Star Trek The Next Generation, no me acuerdo cómo se llama, en donde hay una ceremonia, hablan de una cultura en un planeta, en donde hay una ceremonia en donde a los adultos los apagan, literalmente los apagan a los 65 años. Entonces celebran su vida. O sea, nadie vive más de 65 años.
Sí, por ley.
Por ley, o sea, es una ley como del mundo, ¿no? Como una ley del gobierno. Entonces, eso sucede de manera que no existan pérdida de facultades mentales, nada, sino mueres en el clímax antes de empezar a degradarte. Y los que iban en la nave Enterprise, pues no entendían, ¿no? ¿Por qué hacen eso? Decían, es que, ¿para qué vivir la fase de la vejez fea, en donde empieza a depender de los demás, en donde a lo mejor te tienen que cambiar pañales, en donde ya no te acuerdas ni cómo te llamas, o tienes enfermedades mentales que estás muy bien por un ratito y de repente no sabes ni quién eres, y todo este tipo de cosas que alguna vez muchos de los que escuchan este programa van a vivir. Y es una de las cosas que yo digo, híjole, mano, o sea, ¿cómo va a ser el tema cuando seamos viejos, no? O sea, ¿te vas a acordar de quién eres? Porque ahorita no lo sentimos porque todos somos jóvenes, ¿no? O sea, el problema de este programa es, digo, los que lo producimos, hacemos y los que lo escuchamos, pues a lo mejor son jóvenes o adultos maduros, pero pues yo no creo que tengamos audiencia de arriba de los 50 años, bueno, excepto Mitre, ¿no? Pero el grueso somos personas que estamos en la plenitud de la vida, que no pensamos en morirnos, pues. Y tú le preguntas a nuestros papás, o a lo mejor a los abuelos, y ellos, pues a lo mejor se van a dormir pensando, bueno, ¿y mañana me voy a levantar? ¿O cómo está el tema, no? Y eso sí es una sensación que todos vamos a vivir de alguna manera y que sí está medio cañón, ¿no?
Pues sí, y todo eso se impacta con lo que se acaba de descubrir.
Claro, por supuesto, porque va a pasar que vamos a ver qué sucede. Bueno, rápidamente, déjeme darle una noticia rapidísima. Nos acaba de informar el departamento de desarrolladores de Apple que acaban de liberar en este momento la versión 7.1 beta 2. Es decir, ya viene el iOS 7.1, ya no lo deben de tardar en sacar. Ya estamos en el beta 2. ¿Tú usaste el beta 1, Abraham? ¿El 7.1 beta 1?
No, pero estaba viendo una de las cosas que trae el beta 2 y es que puedes restringir aplicaciones, por lo menos el uso del Siri, que nada más puedes usar Siri cuando pongas tu dedo o cosas así. O que no te deje abrir las fotos. O sea, o que no pueda abrir nadie el Facebook si no es con tu Touch ID o con un password especial, cosas así.
Pues ahí viene ya lo tienen en beta. Ya los que estamos registrados como desarrolladores ya lo podemos descargar. Para aquellos que tengan esa habilidad, para empezar, bueno, cualquiera puede inscribirse como desarrollador de Apple. O sea, el programa cuesta $99 al año. Uh-huh. Se pueden registrar, les dan acceso, pues no Premiere, pero acceso anterior a las versiones beta de los sistemas operativos. Eso tiene una ventaja y tiene una desventaja. Tiene una ventaja porque, bueno, pues tienen las últimas novedades. La desventaja es que a veces muchos programas no les van a funcionar como Dios manda, pues porque el sistema está siendo, pues está en un estado experimental, ¿no? Pero bueno, cualquiera puede hacer eso. Nosotros lo ocupamos o lo hacemos porque pues tenemos que estar a la vanguardia de lo que viene y tenemos que experimentar la antes que ustedes cómo va a ser el sistema operativo o los dispositivos a la hora que van a funcionar, ¿no? O sea, yo llevo con el iOS ya meses. O sea, lo acaban de liberar, pero pues yo me tocó el primer beta y el 2 y cuando los sistemas operativos no funcionaban bien, tronaba el dispositivo. Entonces, tienen que estar acostumbrados o tienen que resignarse a que su dispositivo no funcione de la mejor manera posible porque están dando información o están viviendo un sistema operativo que está en etapa experimental. Pero bueno, eso es, así como en otras noticias, algo que acaba de suceder en este momento. ¿Vamos a un corte, Abraham? Vamos a un corte comercial y regresamos con una noticia que ya se veía venir. Las compañías de cable le empiezan a abrir la puerta, nada más y nada menos, a Netflix. No se vaya.
Tecnocaster es patrocinado en parte por TalkToYou.net. Llama súper barato a tu país desde cualquier teléfono en los Estados Unidos. TalkToYou funciona de manera automática desde tu teléfono celular o teléfono fijo a tarifas súper económicas, con una calidad de voz inigualable. Usar TalkToYou es muy fácil. Visita desde tu teléfono, tablet o computadora personal www.talk2you.net. Crea una cuenta con tus datos y empieza a llamar de manera inmediata. Es así de fácil. TalkToYou.net, la manera más fácil y económica de llamar a casa.
Bueno, regresamos a Tecnocasters. Déjeme decirle que compañías como Time Warner están abiertos a empezar a incluir Netflix en sus consolas de cable. ¿De acuerdo? Acuérdense que Netflix ha sido una sensación. De hecho, yo creo que es el dispositivo que más o la plataforma de video sobre demanda o streaming video que tiene pues muchísimo más adeptos. No hay Hulu. Yo ya estoy viendo que si ustedes tienen el Apple TV, por ejemplo, o el Roku Box, o el Google TV, o todos ellos, o el Chromecast, ya muchos de los canales de televisión están sacando su propia aplicación de video sobre demanda para brincarse completamente las restricciones que les ponen las compañías de cable, ¿no? ABC es una de ellas, HBO ya sacó la suya, los que vivimos en Estados Unidos, el PBS, el Public Broadcasting System, me parece una aplicación fenomenal. Si usted tiene acceso al PBS, le recomiendo un programa de ciencia y tecnología que se llama Nova, que es de lo mejorcito que hay. Y si no lo tiene, bueno, pues bájese la aplicación de PBS y puede usted ver ese tipo de programas que son extraordinariamente buenos y de muy alta calidad y muy buen contenido. En fin, el tema es que lo hemos visto, el futuro de los medios de comunicación es el Internet. Se va cada vez que exista mayor ancho de banda en los países en donde existe la televisión, pues la alternativa va a ser la televisión por lo que se llama el IPTV, es decir, Internet Provided Television.
Ya lo está. Bajo demanda.
Exacto. Y sobre todo que es bajo demanda. Yo no sé si va a llegar algún momento en que la televisión en vivo se va a ver a través del Internet ya directamente en las televisiones. Yo creo que eso va a suceder. Sin embargo, bueno, pues acuérdese que eso cambia radicalmente la forma en que consumimos televisión. ¿Qué sucede? Las compañías las compañías que crean los contenidos, televisión, cable, etcétera, no le conviene que usted pueda ver la televisión por el Internet por muchísimas razones, ¿sí? Una de ellas es la restricción de contenido por zonas, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, usted sí puede, claro que puede, y puede ver diferentes canales de televisión cuando transmiten por Internet. Pero a las compañías de cable eso no les parece, porque entonces ya la distribución ya no es a través de ellos, sino es una distribución sobre demanda directamente de la cadena que fabrica este contenido al consumidor. Eso lo está viendo empresas como Time Warner y está considerando empezar a incluir la interfase de Netflix en sus cajas de cable. Y eso pues abre una serie de posibilidades importantes, porque entonces la compañía de cable va a tratar de empezar a llegar a un mercado que ahorita se le está yendo, porque el acabose o el lo que es irónico es que vamos a suponer compañías como de cable como Comcast o Time Warner, ellos proveen o AT&T, ellos proveen servicio de televisión, pero también proveen servicio de Internet. Y por sus propias redes están perdiendo a la audiencia, porque están a través de sus propias redes de Internet viendo Netflix en lugar de ver los programas que están transmitiendo de la manera convencional. Y eso obviamente no les gusta. De hecho, las compañías de Internet y las compañías de cable, sobre todo las compañías de cable que manejan algún tipo de tema de Internet, lo que han hecho realmente es le ponen caps a los accesos de Internet. Vamos a suponer que usted no puede bajar más de 150 gigas al mes. Y a la hora que le empiezan, o por ejemplo en otros países, cuando viene de Netflix el tráfico, lo empiezan a desacelerar o lo empiezan a
alentar.
Alentar para que su experiencia de Netflix no sea la mejor. Sin embargo, bueno, pues los chavos han encontrado formas de hacer que esto no funcione y que esas restricciones no funcionen. Y entonces ya no ven entonces la televisión a través de dispositivos como las laptops, sino lo ven a través del iPad y lo ven directamente desde conexiones celulares o desde conexiones en donde existen este tipo de restricciones y entonces las brincan de manera muy fácil, ¿no? Entonces, eso lo están empezando a ver las televisoras, lo están empezando a ver las compañías de cable. Los ratings de las televisoras han bajado muchísimo, se los decimos por experiencia, han bajado muchísimo en el sector de 35 años o menos, porque ahora la televisión que ellos ven es más por Netflix, por YouTube, por Ustream, por todo lo que es sobre demanda. Y entonces, pues lo estamos viendo. Y ahora la televisión se ve a través de una tableta, ¿no? Entonces eso lo están empezando a ver las televisoras, las compañías de cable. Pues no me parece sorprendente que pues estén tratando de integrar ahora ese tipo de programación, la de Netflix, a través de las cajas de cable, ¿no? Y eso va a suceder. Y bueno, lo mismo, el futuro del radio está contado. Yo creo que en 10 años el radio ya no va a existir de la manera que la estamos manejando ahorita. Creo que va a ser todo va a ser IPT Radio, o sea, Internet Provider Radio, como lo tenemos en este momento. Conceptos como Pandora, conceptos como Streaming Radio, que ya tenemos varios conceptos a nivel internacional que funcionan y son rentables. Concepto del radio sobre demanda, como este programa que usted escucha, etcétera, en donde van a florecer y en donde vamos a poder tener audiencias de 400,000, 500,000 personas, como la de este programa, en 100 y pico de países, sin necesidad y sin ningún tipo de restricción de manera tecnológica, en cuestión de alcance de señal y pedir permiso al gobierno del país para poder tener algún ancho de banda asignado a nosotros para poder transmitir, etcétera. Entonces, lo vamos a ver pronto y creo yo que es un movimiento forzado de las compañías de cable el estar considerando Netflix como parte de su paquete de programación, ¿no?
Y también como que es la renuncia a hacer los servicios que le compitan.
Claro, claro, claro. Bueno,
muy bien. Pues eso se va a poner bueno.
Se va a poner bueno. En fin, vamos a ver qué sucede. Pero ya sabemos por dónde va el tema. Bueno, pues déjeme decirles que el Angry Birds Go, ¿lo has jugado, mi querido Ángel?
No, fíjate, no lo he jugado, no he bajado muchas aplicaciones nuevas. De hecho, bajé una, la última que bajé y después de mucho tiempo de no bajar algo nuevo fue una hoy, que se llama Trexels. Es uno de Star Trek que parecen gráficas de 8 bits. A ver qué tal está. Apenas la bajé.
Sí.
Ahí les platico la semana que entra.
A ver cómo te fue.
Y todo mi tiempo de gaming ahorita se lo he dedicado
al Xbox One.
A Disney Infinity.
No, ¿a cuál? No,
en el Xbox, en el 360.
Ah, ok.
Pero al Infinity de Disney.
Ah, muy bien. Muy bien, ese no lo tengo yo.
Está bueno.
Oye, fíjate.
Está bastante bueno y le fascinaría a tus hijas.
Disney Infinity, lo bajas, ¿no? O sea, sí. lo puedes bajar directamente del internet.
Es para consola, lo compras y viene con una base y los mundos de aventura.
Ok, pero no lo puedes descargar.
No.
No, o sea, tienes que comprar la basecita y la compras para la consola que tengas.
Ok.
Y ya pone. Después todos los add-ons ya son para todas las consolas independientes.
¿Sabes qué? Pero
así funciona también el Angry Birds Go. También puedes comprar los diferentes carros y los diferentes personajes. Los puedes comprar por unos que se llaman Telepods, que los hace directamente Hasbro. Y los puedes comprar en cualquier tienda como Toys R Us o Walmart o cualquier tienda. Compras el muñequito y lo pones en la cámara del iPhone o del iPad o del Android, lo pones y tiene como un QR code. Y cuando le tomas la foto, porque trae un aparatico especial que lo pones directamente en la cámara y tiene una distancia exacta donde la cámara lo toma a la distancia que lo tiene que tomar. Porque muchas de las personas que están jugando este juego de Angry Birds Go están poniendo los QR code en Google.
Exacto.
O se los pasan, exacto, para que todas le puedan tomar la foto. Claro. Pero ellos se han buscado la forma de que cada vez que se activa un QR code ya queda deshabilitado y nada más se le adjudica esa cuenta.
Uh-huh. Bueno, pero bueno, para explicarles, el Angry Birds Go es un juego de video de los Angry Birds, de los pajaritos que le gustan tanto a Bran. Y haga de cuenta, imagínese el Mario Kart, ¿sí? Imagínese el Mario Kart, ¿sí? Un juego de carreras de los Angry Birds contra los cerditos y todo. Pero está muy bueno, aplicación buena, gráficas muy buenas, obviamente para todas las plataformas móviles. Descárgalo, es gratis. Tiene in-app purchases, o sea, usted le puede comprar cosas como lo acaban de escuchar usted.
¿Cómo es el modelo ahora?
¿Cómo?
El modelo de marketing.
Claro,
es el modelo. Te venden los extras.
Sí, los extras. Entonces, muy bueno, bájelo, se va a divertir. A mis hijas les encanta, o sea, llego yo con los... Porque además se puede jugar ya con el mirroring. Entonces está padre, cuando tienes el Apple TV, puedes jugar el Angry Birds en las televisiones grandes. Y entonces se ve muy padre el juego. Es bastante, bastante divertido. Angry Birds Go, descárguelo gratis. Creo que va a estar padrísimo el jueguito, ¿no? Entonces, para que lo tenga usted ahí... Vamos a un corte comercial. Vamos a incorporar a mi querida Lore Galán desde Canadá y regresamos ya para empezar a despedir este programa. No se vaya. ¿Y tú ya bajaste nuestro Tecnocasters app para tu iPhone, iPod Touch, iPad o teléfono Android? Nuestro Tecnocasters app es la forma más fácil de escuchar Tecnocasters a cualquier hora, en cualquier lugar, sin necesidad de una computadora y sin usar espacio en tu teléfono o iPad. Con nuestra aplicación siempre estarás conectado a todas nuestras emisiones, podrás buscar el episodio que te interese, podrás compartirlo con todos tus amigos y además tendrás acceso exclusivo a programación especial. Descargar tu Tecnocasters app es muy sencillo. Visítanos en nuestro website en www.tecnocasters.com y selecciona la plataforma de tu preferencia. Es así de fácil. Tecnocasters App, la forma más sencilla de escuchar Tecnocasters. Regresamos a Tecnocasters y nada más y nada menos se nos incorpora, pues, ¿quiénes creen ustedes? Nadie sabe. ¿Cómo? La señorita Lore Galán, quiero ser tu fan. ¿Cómo estás, mi Lore?
Uf. Muy bien, mi Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo te fue en el doctor? ¿Te revisaron todo?
A mí no, a mis hijos, Juan.
Ah, yo pensé que era de, yo pensé que era de esas citas que tenías tú que ir y pues dejar la pena en algún otro lado.
Sí, aflojar y así. No, 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 ¿qué pasó?
¿Ah, sí? ¿Tú aflojas y así?
No, no, no siempre, Juan. No, no siempre.
¿Tú qué prefieres de ese tipo de doctores, hombres o mujeres?
Híjole, no sé, es una pregunta difícil, pero bueno, yo creo que mujeres.
Sí, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Yo no me veo como hombre, o sea, si hubiera el equivalente, bueno, sí hay, el equivalente del ginecólogo para los hombres, ¿qué sería? ¿El proctólogo?
El urólogo.
No, el urólogo.
El urólogo. Sí, no, pero yo sería al revés. O sea, yo decía, que sea una chava.
Que sea una chava, por
claro,
lo menos, ¿no?
Claro, sí, de perdido para que se deleite tantito. O sea, ¿sí me explicó? Pero sí, no, no, no. Mira, es con eso de que ando viendo ahí para que me corten el exceso. No, no es cierto. Para que ya me hagan... Para cerrar la fábrica. Ajá. Pues todos los doctores, ya sabes, se hace cuenta que voy con los doctores y te intimidan, güey. O sea, porque ya se cuenta que te empiezan ahí a chicar y güey, está raro eso, ¿no?
Sí, no, no, Juan, que no te engañen, ¿eh?
Sí, no, no.
Nadie
no
te tiene que tocar nada, nadie tiene que revisarte nada, es un procedimiento casi de rutina.
Sí, no, yo sé, pero bueno, o sea, sí es interesante porque, bueno. Pero imagínate que lo haga, o sea, que lo hiciera una chava guapa, señorita, yo me dejo y usted hace, ¿no?
Sí, exacto. Está como siempre y cuando sea guapa.
Sí, sí. Y aunque estuviera más feyona, de perdido que fuera señorita, porque...
Como quiera se agradece.
Sí, ¿no? Como quiera se agradece, no que llega un dude
O sea, ese señorito.
Si te llega un señorito y, hey, dude, how you doing? So, let me see your stuff. Let me see your junk. It's like, puta madre.
Ay, guácala.
No, es que sí se dice en inglés. Let me check out your junk. O sea, así es lo que dicen. O sea, le quita el interés a cualquiera, ¿no? Pero pero bueno, oye, rápidamente, ¿ya vieron que Twitter añade fotografías a los mensajes directos? Eso es un peligro, ya me imagino, ¿eh?
Cañón.
¿Ah, sí?
No, digo, es un peligro durísimo, ¿no?
A ver, Lore, mándame un mensaje directo con una foto, pero
¿con una foto?
Una que solamente tú y yo podamos ver.
Una que solo tú y yo podamos ver. A ver, dame chance, déjame.
La de tu mamá.
Sí, exacto.
Déjame ponerme creativa, espérame.
Sí, exacto. Bueno, pues en el Inter, lo que Lore me manda una foto creativa, Twitter añade fotografías a los mensajes directos. Acuérdense que hubo cierta controversia con los mensajes directos este mes o estas últimas semanas en Twitter, porque antes usted podía, hace poco habían abierto la posibilidad de que cualquiera mandara mensajes directos a cualquiera. Imagínese el cachondeo que había. Y ahora, pues no, lo volvieron a restablecer solamente a mensajes directos con gente que se sigue, ¿de acuerdo? Y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Fíjese bien. Bueno, ¿qué vas a hablar sobre el NSA, mi querido Abranchi? ¿Y cómo se meten ahora a los bajos mundos virtuales?
Bueno, sí, lo que pasa es que estaban... o sea, el mismo NSA, o sea, dijo que pudieron descubrir, pues, que ellos están espiando a todos los gamers que están jugando en juegos como Second Life, como World of Warcraft, y porque dicen que ahí pueden encontrar terroristas. Y una de las cosas así que vi que ellos ponen como objetivo, pues, es que, por lo menos en juegos como Second Life, donde se puede generar dinero, hay muchos de estos terroristas que para llevarse el dinero hacia otras partes y poder hacer como ese lavado de dólares,
sí,
ponen por lo menos a trabajar sus gamers donde están generando dólares, ya sea trabajando en bares dentro de Second Life o vendiendo artefactos o casas o cualquier tipo de productos o servicios, por decirlo así.
Sí. Sí. Sí, bueno, pues es que ya lo habíamos visto, ¿no? O sea, el tema del Second Life, el tema de ese tipo de lugares, pues se tiene también que visualizar. Y acuérdese que pues el NSA, todo lo que sea un congregado donde se puedan juntar los malosos y hacer de las suyas, pues lo van a tener que verificar. Una de las cosas que lo primero que le hizo el gobierno de Estados Unidos hacer a Microsoft cuando compró Skype es: hey, dude, we want a back door. O sea, queremos una puerta de entrada al Skype. Porque el protocolo de Skype era tan bueno y estaba tan bien encriptado que pues era difícil escuchar o hacer tapping a las conversaciones de Skype. Y desde que Microsoft lo compró, pues bueno. Entonces, pues ya. Se abrieron de capa. Entonces, digo, ahí lo tiene. Y sí, pues está interesante cómo ahora pues se tienen que vigilar no solamente los mundos reales, sino hasta los mundos virtuales. Mira, hay un libro que lo hemos platicado muchas veces. Digo, yo se los recomiendo que se lo lean si a ustedes les gusta leer lo que es ciencia ficción, pero una como que suspenso de ciencia ficción. Hay un autor que se llama Daniel Suárez y ha escrito tres libros que son muy buenos. Uno se llama Demon, otro se llama Freedom y otro se llama... Uy, se me fue el tercero, ¿cómo se llama? Bueno, otra le digo cómo se llama el tercer libro de Daniel Suárez. En fin, el de Demon y Freedom habla de un virus informático que se te propaga por el internet una vez que el creador se muere, etc. Pero esa novela predice el Google Glass, el famoso Google Glass.
Kill Decision.
El Kill Decision, exactamente, que se habla de los drones, ¿no? Pero este del Demon y Freedom habla de un lugar en el internet que se llama el Darknet, que existe de hecho, ¿eh? O sea, hay lugares en el internet que están solamente restringidos.
El Silk Road.
Que están solamente restringidos a gente que sabe muy bien cómo acceder a esas partes del internet. Son como los... Pues, ¿cómo lo puedes definir, mi Lore? Como los...
como los la élite de los hackers, ¿cómo le decimos? No sé.
Sí, pero se requieren ruteadores especiales, se requieren...
Sí, y skills especiales, ¿no?
Y sobre todo, para poder acceder a ese internet se requiere un navegador especial.
Y adaptadores especiales, así como también trabaja en tecnología IPv6, como ya no el 4, sino con el 6, que tienen más.
Es como el equivalente a cuando los raves eran underground, ¿no? Que solamente las personas que tenían el mapa y tenían la palabra secreta y
sí,
el
sí,
token
sí,
para entrar.
Para poder entrar a esas partes del internet. Entonces, pues es lo mismo. O sea, existen partes del internet que se llaman darknet, que, por ejemplo, el navegador que ellos utilizan, un navegador tipo Thor, THOR, que es un navegador que ahora están tratando de desencriptar, que pues porque es el navegador que utilizan pues los malosos para conectarse a través del darknet, etcétera. Y habla de todo esto, ¿no? De cómo ahora, para poder celebrar transacciones pues de manera ilegal, ahora se están yendo a Second Life, a World of Warcraft, y tiene uno que hacer, por ejemplo, en diferentes juegos, en el World of Warcraft, uno tiene que tener ciertos poderes especiales y ciertos créditos o cierta reputación para poder entrar a esa parte del mundo virtual en donde solamente entra la élite. Entonces, es un concepto súper interesante. O sea, como concepto súper interesante.
Igual en Second Life. Tienes que... O sea, primero tienes que ser de los elders y tienes que tener muchos años ya en Second Life y ser coder y saber programar y todo para poder entrar en esas partes también. Para que tengan acceso.
Abraham, tú y tu versión de Second Life. O sea, ¿tú cuánto llevas en Second Life? ¿O ya no?
No, ya no me meto como antes, pero yo te voy ahí desde que... Antes de que comenzaran, desde que era un beta.
Wow.
O bueno, sea, ¿tú tienes acceso al darknet de Second Life?
¿Qué estás comiendo, Ángel? ¿Una dona de Donkey Dona? ¿De cómo es de Krispy Kreme?
No, ya no, ya se acabó.
No, bueno, pero por ejemplo, es una historia interesante. De hecho, bueno, de hecho quiero decirles lo siguiente, nada más para que se enteren, pues que Abraham no lo ha mencionado, pero la historia de Abraham, o sea, hicieron una entrevista de Abraham en Univision, la cual ganó un Emmy. Y lo ganó hace... Michelle Galván ganó el Emmy que hace un mes, quizá. Y bueno, es la historia de cómo Abraham encuentra a su pareja en Second Life. O sea, su esposa real la encuentra en Second Life. ¿Sabían eso ustedes?
No, es cierto.
¿Cómo está eso, Abraham?
No, fue por Facebook.
Ah, bueno, pero bueno, entonces ya le quitaste la emoción. Entonces, ¿cómo estuvo el tema del Second Life?
No, bueno, el Second Life es prácticamente cómo podía generar dinero y todo eso, pues. Y hacer las programaciones y poder hacer lo que quieras en un mundo virtual, pues.
Bueno, la historia de Abraham, lo que sí es cierto es que la historia... Para empezar, Abraham se conoció a su mujer en las redes sociales. ¿Cierto o no? ¿Sí o no?
Wow.
Sí. Bueno, en segundo lugar, Abraham tenía una vida en Second Life. O sea, no una vida alterna, sino una extensión de su vida real la tenía en Second Life. Y de eso habla en la entrevista con Univision, con Michelle Galván, y esa entrevista gana un Emmy el mes pasado en Estados Unidos, porque era muy interesante, y es como, pues, tú trabajabas también en Second Life, ¿no, Abraham?
Sí, o sea, unos trabajitos extra.
Bueno, o sea, Abraham vendía bienes virtuales por Second Life, y pues le pagaban, ¿cómo se llama la moneda en Second Life, Abraham?
El Linden,
y bueno, había una conversión del Linden a dólares, etcétera. O sea, es un mundo completamente diferente. Y es como le digo, o sea, pues ese tipo de mundos, pues puede también, hay de todo, puede haber criminales, puede haber gente buena, puede haber ángeles y demonios. Y pues bueno, o sea, es así.
Sí, lo que pasa es que puede generar dinero. O sea, hay muchas personas que se dedican, mire, yo conozco personas que nada más se dedican a eso y tienen casa, apartamentos, moto. Tengo una amiga en Alemania que se dedica a eso nada más. Y vive su vida. Se dedica 24/7 prácticamente a Second Life. Y lo que hace es estar todo el día ahí en su casa y sí genera sus cuantos euros.
O sea, ¿pero trabaja en Second Life o qué?
Sí, es que cualquiera puede trabajar en Second Life. Cualquiera puede... O sea, si sabes un poco de programación, sabes lo que es animación y lo que es programación enfocado a objetos, puedes generar tu dinero porque hay muchas personas que gastan mucho dinero. Igual como en Angry Birds tú puedes agregarle un add-up o como agregarle accesorios a tu vehículo o en no sé, en Clash of Clans puedes hacer que compres una propiedad más rápido. Igualito en Second Life tú vas a querer tener un mejor carro, una mejor casa, que invitar a tu amigo a un party especial en Second Life. O sea, es un mundo virtual donde la gente va a desestresarse también, como también va a enviciarse. O sea, hay que verlo de los dos puntos de vista.
Bueno, pues ahí está. La nota aquí es que pues Second Life es, y World of Warcraft son mundos virtuales que cualquiera puede tener acceso, pero bueno, hay partes de estos mundos que ahora el NSA está interesado en estar monitoreando, pues porque bueno, se le están yendo ahí los malosos a hacer de las suyas, ¿no?
Como decía Lore, hay hasta Rave dentro de Second Life, donde también tienes que tener claves de acceso para llegar al Rave.
Así es.
Y nada más por invitación, y te invitan con una teletransportación que te llevan hasta allá.
Wow.
Así es. Bueno, vamos a un corte comercial, ya el último, y Lore nos trae el resumen de lo destacado del 2013 y lo que viene en el 2014 aquí en Tecnocaster. No se vaya. A continuación, Lore Galán.
¿Quiere anunciar su producto o servicio en el mejor podcast de tecnología en español? Tecnocasters, disponible en todas las plataformas móviles más importantes, pone su producto o servicio en el mercado de habla hispana en más de 80 países en el mundo a una fracción del costo de los medios de comunicación tradicionales. Para más información, envíenos un correo a info@tecnocasters.com.
Y ahora regresamos a Tecnocasters. Les vamos a platicar sobre lo destacado del 2013 y cuáles son las tendencias para el 2014. ¿No? Obviamente los ganadores del 2013 son Twitter, Netflix y Android. En cuanto a Twitter, fue obviamente el ingreso a la bolsa más esperado del año. Y a principios de noviembre, la red social de microblogs está valuada en más de... ¿Qué es esto? $20 mil millones.
Así es, casi $20 billones vale Twitter. ¿Lo puedes creer? Yo no.
No, qué impresión.
Así es, la vida no es fácil.
De algo que creían que igual y no funcionaba, ¿eh?
No, y además bueno, que todavía no tiene un esquema de monetización real bien hecho. O sea.
Sí, todavía parece como un juego, ¿no? Todavía parece como un proyecto así, no sé.
Es cuando uno dice WTF.
Es correcto. ¿Recuerdo?
Así es.
Sí. Bueno, también Netflix lanzó el primero de febrero su primera temporada de House of Cards y se convirtió en la primera serie en la historia de Internet en ganar un Emmy, que como lo acaba de mencionar Juan, es el premio más importante de la televisión en Estados Unidos. Ahora Netflix ya está increíblemente compitiendo con HBO, uh-huh, y su cotización bursátil se ha triplicado o incluso un poquito más este año, como ven.
Así es, así es. Pero ahí te va, ahí viene Amazon Hulu. Y ¿sabes qué? Mira, este chavo que hizo la película de K-Pax, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? ¿Alguien vio la película de K-Pax?
Sí, claro, muy buena, muy buena.
Ay, fue el ex Luthor.
Kevin Spacey,
que es un actorazo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, Kevin Spacey decía que... el futuro era producir para compañías como Netflix, Hulu, etcétera, porque entonces podían aventarse series de 10, 12, 15 seasons sin necesidad de preocuparse por los patrocinios, por los patrocinadores, porque pues, la gente lo veía en el internet, ¿no?
Y por la duración estricta de cada capítulo.
Exacto, porque tiene que ser 45 minutos, etcétera. Entonces, bueno.
¿Y ustedes han visto las series de Netflix?
Yo, las producidas por Netflix, no.
Yo vi la de Orange is the New Black. Oh, ¿really? Y vi también Hemlock Group y son buenas, digo, o sea, no son la mejor historia ni nada, pero tampoco se ven así como telenovelas de bajo presupuesto.
Bueno, acuérdense que ahorita en el 2014 también viene esa serie que está haciendo Steven Spielberg directamente con Microsoft acerca de Halo. Va a ser una serie de Halo para Netflix, directamente.
Uh-huh. Pues mira, yo la serie que me estoy aventando en Netflix, ya sé, Ángel, te vas a reír, vas a decir guácala, etcétera, se llama Stargate SG-1.
No puede ser.
Yo todo.
¿Cómo que guácala?
Bueno, ¿te gusta?
Claro.
Bueno, pues Ay, no, ¿en serio? A mí se me hace que me estás echando el avión cañón, ¿eh?
Sí, bueno.
Pues mira, a mí me encanta Stargate. O sea, me encanta Stargate. Inclusive llego yo a mi casa y me dice Sofía, papá, vamos a ver Stargate.
Wow.
Sí, no, ah, no, interesante. Y ya
canta. ¿Están viendo G1 juntos entonces?
Sí, sí, claro, es G1 juntos. Yo lo veo con mi niña Sofía y con Andrea. Y además me encanta que Andrea canta el, a lo que pongo el la televisión, canta o tararea
el
jingle de Stargate SG-1. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo creo que la historia de Stargate, me parece, las bases de la historia me parecen muy bien fundamentadas. O sea, es la teoría del Ancient Alien, ¿no?
Sí.
En donde, bueno, pues los egipcios tenían contacto con seres extraterrestres y bueno, y luego ya se va degradando un poquito en algunas cosas, pero realmente en que los egipcios tenían contacto con los extraterrestres y que los famosos Goa'ulds eran los que estaban haciendo de las suyas en la galaxia. O sea, si la puede ver en Netflix, bueno, Netflix ya no está, la acabo de terminar, ya la compré yo en iTunes, pero si usted la puede ver, Stargate SG-1 con este chavo Richard, bueno, ya no está chavo, pero Richard Dean Anderson, el que era de MacGyver, una chava que está súper guapa, a mí se me hace súper guapa esta chava, Amanda Tapping, o sea, muy buena historia, se la recomiendo, la verdad es que, la puede ver con sus hijos, y está muy interesante, véasela, son 10 periodos,
temporadas,
está muy, muy buena, y la verdad es
y
que...
ya que estamos... Perdón.
Sí.
No, ya que estamos recomendando series, también, si pueden, vean Continuum, se llama.
¿La de SG-1 Continuum?
De Stargate también.
No, se llama solo Continuum, con W.
Ah, ¿y esa de qué se trata? Sí.
Es una serie de ciencia ficción, también futurista, onda un poco onda Fringe, pero bueno, se trata básicamente de un supergenio de la tecnología en el 2012 que cambia la historia del mundo, y para el 2077, pues el mundo es completamente diferente a lo que conocemos, y él tiene que mandar a alguien de regreso para arreglar el futuro en el presente, ¿no? Entonces está muy entretenida y tiene que ver un montón con tecnología, sí. Sí.
¿Y es hecha en dónde?
En Netflix.
No, en Canadá.
Es hecha en Canadá, sí, de hecho la
es canadiense,
serie
de,
igual,
es canadiense, sí.
Igual Stargate igual Stargate está hecha en Canadá, está filmada completamente en Canadá, ¿eh?
Pero esta ya está situada en Vancouver, ya no es como muchas otras que están situadas quién sabe dónde.
Sí, no es que fueron a Canadá al final porque era más barato, o sea, sí es canadiense esta.
Es canadiense y está situada en Vancouver y todo, sí. Está muy bien, buena.
La voy a ver, se me hace que está muy interesante. Bueno, mi querida Lore, ¿seguías tú discutiendo?
Sí. El otro highlight que tenemos aquí es el de Android, ya saben, es el sistema operativo móvil de Google,
sí, muy
que
bueno.
Funciona actualmente en más teléfonos inteligentes y tabletas que el iOS.
Es cierto.
De Apple, ¿no? Numerosas marcas y diferentes versiones coexisten, tanto en Samsung, que es su principal usuario, y se comienza a desarrollar su propio ecosistema para tratar de salir de la sombra de Google, ¿será?
I don't know,
sí. La otra luminaria del 2013 es Grand Theft Auto 5.
Sí.
Que es el videojuego más caro de la historia. Pero
es el juego de pirujas más grande de la historia, hijo. Sí. No marches. Mate a la piruja. ¿Cuántos puntos? O sea, sangriento hasta su Mauser, ¿eh?
Bueno, déjame decirte, $270 millones de presupuesto.
Para producir el jueguito, sí.
Sí, claro, no es cualquier cosa, ¿no? Es el equivalente a cualquier superproducción en Hollywood.
Claro, claro.
Pero los ingresos, en contraparte, fueron de $1,000 millones.
En los primeros tres días.
En los primeros tres días. ¿Qué tal?
Ahí le va. No, hombre. El Grand Theft Auto. La serie de Grand Theft Auto no es para niños, ¿eh? O sea,
en lo absoluto.
Pero para nada, ¿eh? Nada.
Súper violenta, súper sexosa, súper de todo.
De drogas, todo lo que le gusta a Ángel, ya sabes.
Sí,
exacto.
Ese mundo.
Ese bajo mundo. No,
pero no. Pero no virtual.
Eso, chido.
Claro, de verdad.
Por eso no me gusta ese juego.
Sí, claro.
Bueno, lo que sigue es el Bitcoin. La moneda virtual, que dio mucho de qué hablar en abril con su primer crack bajo presión de los especuladores desconocidos, y que en noviembre superó el umbral simbólico de los $1,000.
$1,000, así es.
Muy popular entre nosotros los geeks, ¿no? O los ñoños. Ahí Abraham nos puede decir un poco más, supongo.
Claro.
Pero bueno, pues ya saben, siempre está la contraparte negativa. También ha sido usado por criminales, ya lo platicábamos el episodio pasado, ¿no?
Sí, claro, claro, claro.
Bueno, y finalmente las phablets, ¿no? O los phablets, ya no sé si, qué es. Pero bueno, son los teléfonos inteligentes que son tan grandes casi como una tableta y que han tenido una buena aceptación entre el público, sí, sobre como todo el Galaxy, en Asia y Europa.
Como el Galaxy Note 3.
El Note 3.
Sí, fíjate que a mí en la secundaria me decían el phablet.
¿Y eso?
Porque era tan grande como la tableta, pero tan manejable como el teléfono. Sí, me explico, wow.
¿Y se mantiene el apodo, mi Juan? ¿O?
Pues mira, ese tipo de atributos no tienden a perecer.
Ajá. Le pusieron una A adelante ahora.
Fíjate que... Fíjate que me dio risa un día. Estábamos en la tele, Raúl Peinberg, Michelle Galván y yo. Y entonces estaban, ya les platiqué, ¿no? Que estaban hablando de un diamante de 60 millones de dólares. Y entonces dice Michelle Galván al aire, para que vean cómo el tamaño sí importa. Y se oye la risa de Raúl Peinberg. Y dice, sí, Michelle, pero la experiencia hace milagros. Tú no sabes, o sea, sí. Para la gente que conoce, miren.
Llovió.
Sí, le llovió. No, muy bien. Mira, la verdad es que Michelle y Raúl se están soltando mucho al aire, que es una cosa que me encanta, porque Raúl, bueno, pues fue un comunicador, ha sido un comunicador muy importante en México, después se vino para acá. Y cuando tú lo ves, es como, digo, normalmente es muy serio, pero después empieza a soltarse unos chistes que no lo puedes creer. Pero bueno, saluditos a mi queridísimo Raúl y a Michelle. Pero bueno. Los perdedores del 2013, mi querida Lore, ¿quién perdió tu confianza?
Obviamente la computadora personal.
Sí,
¿no?
Sí,
la caída de ventas en las PCs continúa y seguirá la caída en las ventas.
Sí, claro.
¿De la qué?
Sí,
¿de
la sí.
¿Qué
la,
es eso?
La caída en las ventas.
Bueno, otro que va para abajo es Microsoft. Todo parece indicar que el Windows 8 y la tableta Surface no son así como la crayola más brillante de la caja.
¿Sí? Sí, no, para nada.
Y bueno, el gran perdedor creo es BlackBerry. Por obvias razones.
Mal y de malas. Mal y de malas.
Y Steve Ballmer, que también, bueno, se nos fue.
Sí. Bueno, pero mira, la verdad es que Steve Ballmer no fue un mal CEO. O sea, fue un CEO mediocrón.
Eso no es malo.
Bueno, o sea, okay. No, exacto. Bueno, pero es que hay CEOs que le rompen la madre a las compañías. O sea, entonces, bueno, Steve Ballmer la mantuvo pues igual, o sea, en status quo, ni fu ni fa. Y bueno, lo que se habla, por cierto, se habla en los corredores de Microsoft que el próximo CEO de Microsoft va a ser el que fuera el CEO de Skype, ¿eh?
Wow.
Entonces, bueno, pues a ver qué pasa. Bueno, pues vamos a comentarle rápidamente. En el 2014, ¿qué se prevé, mi querida? ¿Tú qué sabes
del tarot? No, tú cuéntanos, Juan.
No, yo no leo el tarot. Tú sí.
Yo sí, pero tú eres mejor leyendo el futuro de la tecnología.
Yo soy muy bueno leyendo el guión. Ahí le va. Dice, el regreso de Apple y la aparición de los accesorios en línea, casi 4 años después del iPad y 7 después del iPhone. Fanáticos y analistas esperan un nuevo producto revolucionario de la firma de la manzanita, un aparato que imaginan en la sala de estar o el ITV o el famoso iWatch. Aunque el iPhone sigue siendo un éxito de ventas, la empresa registró su primera caída de beneficio neto en 10 años. La imagen de Apple también se ha empañado por prácticas de optimización fiscal criticadas en varios países y una condena por conspiración para fijar el precio de los libros electrónicos en los Estados Unidos. Los accesorios en línea, las gafas Google Glass y relojes interactivos de varios fabricantes, entre ellos Samsung, han sido pioneros en el sector de los accesorios en línea, pero los analistas predicen una explosión en el 2014. Estos dispositivos fomentan interacciones más humanas con comandos de voz y movimiento y aplicaciones especialmente prometedores en salud y fitness. Yo creo que algo que le faltó al guión es decir que el futuro del 2014 se va a basar en el wearable computing, ¿no? ¿No creen?
Yo le agregaría RFID.
RFID, sí. O sea...
Bueno, yo he oído también que una de las cosas que va a venir Apple pionero es en cargar sus dispositivos wireless.
Yo lo que estoy pensando es que va a haber, pues no sé, eso que usted no tiene. No, no es cierto. El wearable computing, yo le apostaría al wearable computing, ¿eh? O sea, vamos a empezar a ver dispositivos como el iWatch y los relojes de Samsung y todo ese tipo de dispositivos que te empiezas a poner como moda, como fashion, como trendy. Pero es tecnología que puedes empezar a utilizar, ¿no? Quizá no el Google Glass. Yo no le veo futuro al Google Glass, pero bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Bueno, pues ya nos vamos rápidamente. Yo creo que ya nos alargamos mucho. Vamos a dejar los comentarios de la audiencia para la próxima semana. Y en este momento le pregunto a Lore Galán, ¿a quién quieres darle tu saludo?
A Donete, por supuesto, como siempre. Un saludo bien, hasta la Donete. Ciudad de Puebla. Iba a decir una cosa horrible, me quedo con Puebla.
Mejor dila y así nos reímos todos.
No.
Bueno, mi querido Ángel Monjarás, con ese al final, ¿a quién quieres mandar saludar hoy?
A todos los que ya hicieron cola y ya vieron el Hobbit.
Que ya hicieron cola y le dieron al Hobbit.
No, y ya vieron
mejor. Ah, ok, bueno, muy bien. Saludos a todos ellos. Mi querido Abraham Bausa, ya sea a Barquisimeto, a la República General de Keiri. A ver, ¿puedes tener más imaginación?
Tú oyes los Tecnocaster, tú eres el único que siempre se despide con eso.
Bueno, ajá, ¿y luego?
No, a toda la audiencia aquí, que pasen una feliz Navidad a toditos.
Oye, pero todavía no.
También, bueno, aquí a todo el staff de Innovation que nos está escuchando.
Pero todavía no, el próximo todavía no es Navidad, chico. ¿Qué pasa?
Para muchos sí es Navidad ya desde ahorita. Ya en México, en Venezuela, ya a partir del prácticamente el 15 de diciembre ya nadie trabaja, los niños salen de clases, ya todo el mundo tiene sus utilidades, ya están en la casa, en parrandas y en posadas.
Sí. Claro, nos vemos el 2 de febrero.
Exacto.
Sí, bueno.
Con tamales, por favor.
Así es. Sí. Bueno, pues ya nos vamos. Pues usted puede seguir a la señorita Lore Galán en @logalán en Twitter, a mi querido Ángel Monjarás en Click Master, se escribe Q-L-I-K Master, a mi querido Abraham Bausa en @masterbater. No es cierto. A mi querido Abraham Bausa en @a Bausa. ¿Eres Abraham Bausa o A Bausa?
Abraham Bausa.
Abraham con N al final, Bausa. A mi querida Rockstar, que se encuentra en Monterrey echando desmauser en @regiadecorazón. Y a su servilleta en Juan Tech TV, Juan TSH TV, para que sigamos esta conversación a través de las redes sociales. Obviamente le pedimos que nos dé un like en nuestra página de Facebook en www.facebook.com/tecnocasters. Ahí vaya, denos un like y pues... díganos qué opina de Lore Galán, cómo quiere que pose en el calendario que vamos a hacer de Tecnocast el próximo año, de bikinis y de todo. Bueno, ¿qué foto le gustaría ver a Lore Galán? Mire cómo se pone roja Lore. Ya, mire, si usted se va a la página de Tecnocast, ahí tenemos algunas fotos de Lore Galán mirando al firmamento.
Hacia las estrellas.
Hay unas que sale ahí con un vestidito, que bueno, bájese la de wallpaper, ¿eh? Oye, y la foto del gato nunca apareció, ¿verdad? Yo te juro que me he ido a mi Twitter y ya no la encuentro.
Bendito sea Dios.
No marches, esa foto estaba jugosa, ¿eh?
Y las fotos de Ángel con el Krispy Kreme del muñeco de nieve.
Bueno, pues ya nos vamos. Pórtese mal, cuídese bien, envidioso. Nos escuchamos la... Exacto, envidioso. ¿Tú por qué no comes de eso, Abraham?
No, es que nunca lo he visto, por eso le pregunté.
Bueno, quiere verte la dona, mi querido ahora.
Guácala.
Sí, güey. Tú, oye, el Krispy Kreme.
Guácala.
Y con eso nos despedimos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
Adiós.
Adiós.
Bye.